En esta segunda parte del Hablan Malpey vamos con la radioteca, una invención, una palabra que hemos inventado Marusa y yo, porque he estado mirando y no aparece sino hemeroteca, pero radioteca no. Entonces vamos a ver si nos la aceptan en la RAE. Hoy tenemos una entrevista que creo que es de hace 4 o 5 meses, una entrevista a Juan Carlos Illera. ¿Y por qué lo sacamos de nuevo? Porque hoy aparece en la página web del Museo de Ciencias Naturales, en el CSIC, una nota de prensa comentando toda la falta de lluvia amenaza la supervivencia de la tarabilla canaria. Y luego dice además que el 50% de las especies de aves amenazadas del planeta viven en islas. Vamos a traer esta radioteca para que luego puedan leer este texto que está bastante bien, del Museo de Ciencias Naturales. En vez de la web, pues en Radio Sintonía. En vez de la web de Museo de Ciencias Naturales, también en Radio Sintonía. Pondremos el enlace. Con ustedes, nuestras protagonistas de hoy. Pues con estos píos, esta grabación que queremos dar entrada a Javier Malpey en su itinerario de todos los martes. Es un sonido conocido de ustedes porque lo hemos puesto en algunas ocasiones, aunque nos lo ha puesto muy poquito nuestro compañero, el técnico de sonido, pero vamos, luego se lo pediremos de nuevo. Vamos a hablar con una persona ligada a a estos sonidos y como sabrán, hay una persona al que llamamos el tarabillero siempre en este Javier Malpey. Él es Juan Carlos Illera, es profesor de Ecología de la Universidad de Oviedo, investigador conocido de esta casa de hace muchísimos años, cuando era estudiante y realizaba su tesis doctoral sobre la tarabilla canaria. Y bueno, ahora mismo hay nuevos resultados, nuevos censos que se han hecho este año. Hace menos de un año pues entrevistábamos a Juan Carlos y le pedíamos un poco que nos explicara que nos adelantara alguna cosilla, ¿no? Pero no se atrevió porque él es muy científico y dice que siempre las apariencias engañan, pero nos temíamos que iba a haber malas noticias. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Sofía.
Hay malas noticias, ¿no? Creo que habéis hecho una publicación esta semana en Science Direct, una revista científica, y habla de que se ha reducido un 46% del 2005 al 2024.
Bueno, incluso más. Esta semana realmente la semana pasada se publicó el artículo ya definitivamente en Science of the Total Environment, una revista del grupo El Servir, y efectivamente publicamos los resultados del censo que realizamos este invierno en la isla de Fuerteventura. Yo estuve en tu programa a finales de febrero, principios de marzo, creo que fue de este año, y efectivamente en ese momento habíamos terminado los trabajos de campo y estábamos iniciando los análisis correspondientes. Y los análisis son bastante desalentadores porque hemos detectado una disminución del contingente poblacional de esta especie, de la tarabilla canaria o caldereta, entre un 63% y un 70% de sus efectivos, en relación al censo que realizamos en el 2005-2006.
¿Y por qué tanto,
la verdad que
la
son resultados muy, muy negativos.
¿Las causas, Juan Carlos?
Sí, pues las causas hay que achacarlas fundamentalmente al cambio climático. Esta es una especie que afortunadamente conocemos bastante acerca de su biología. Concretamente durante mi tesis doctoral estuve estudiando las causas que determinarían el inicio, duración y éxito de su periodo reproductor. Y claramente los resultados que obtuve en aquellos estudios fue que es una especie que adapta su periodo reproductor a las escasas lluvias que tiene lugar en Fuerteventura. Cuando llueve, que llueve muy poco en Fuerteventura, todos lo sabemos, esta especie empieza ya, los machos sobre todo, a marcar el territorio, a delimitar con mucho mayor precisión sus territorios, son mucho más agresivos, y las hembras empiezan un mes prácticamente después de las lluvias a construir los nidos y a poner los huevos. Bueno, pues esta especie ajusta muy bien este periodo a estas lluvias, como digo. Las lluvias están relacionadas con la disponibilidad de alimento. Esta es una especie que se alimenta de invertebrados, de insectos. Y estos insectos empiezan a ser abundantes después de las lluvias. Pero también hay una relación directa entre la cantidad de agua que cae y la abundancia de invertebrados que están disponibles. Por tanto, si no llueve o llueve muy poco, hay menos invertebrados. Y las tarabillas pueden, o mejor dicho, ajustan su esfuerzo reproductor a estas lluvias. Si llueve con quizá una abundancia de por encima de 120 milímetros al año, pues esta especie puede llegar a realizar hasta dos puestas. Pero aquellos años secos, con un nivel de precipitaciones 60, 70 milímetros al año o menos, esta especie puede decidir o no criar, o si lo hace, es decir, las parejas que puedan decidir que van a criar, solo llegan a poner una puesta. Y además cada puesta lo hacen con un menor número de huevos. Por tanto, lo que hemos visto, hemos analizado las causas y hemos visto que desde el año 2005-2006, cuando realizamos este primer censo exhaustivo de esta especie en toda la isla de Fuerteventura, y donde estimamos una población de unos 14.000 individuos, hemos visto que año a año ha ido disminuyendo el porcentaje de agua precipitada en la isla. Por tanto, esto lo que ha significado es que no ha dado lugar que la especie pudiera recuperarse en años secos previos. Entonces, como ha encadenado una serie de años secos consecutivos, el número de individuos jóvenes que han podido incorporarse a la población total ha ido disminuyendo, porque obviamente esta es una especie que tiene una longevidad determinada, alrededor de 4 o 5 años, Y si no existe un reclutamiento suficiente de individuos, pues la especie empieza a decaer en su contingente poblacional, que es lo que ha ocurrido. Por tanto, resumiendo, la causa principal del declive de esta especie en Fuerteventura sería una disminución de las lluvias que tienen lugar en la isla asociadas al cambio climático provocado por las acciones antrópicas.
Bueno, la verdad es que es muy triste, ¿no? Y también, bueno, me gustaría saber si el incremento, porque alguna vez hemos hablado y los últimos viajes tuyos a Fuerteventura un poco te sorprendía el deterioro, el incremento de caminos y la cantidad de gente que en áreas que normalmente estaban tranquilas ahora... pues había mucho población o también gatos, etcétera, etcétera.
Sí, sin duda, esos factores tampoco ayudan nada, sin duda. Entonces serían como un conjunto de factores negativos, en donde el principal sería la ausencia de lluvias, pero a los que habría que añadir estos otros que tú estás comentando, ¿no? La apertura de nuevos caminos, nuevas pistas, que ya durante mi tesis doctoral también comprobé que era un factor que incidía negativamente sobre la presencia de nidos de esta especie o efectivamente la presencia de especies invasoras, sobre todo el gato, que depreda sobre las hembras mientras que están incubando o que pueden depredar también sobre los pollitos recién nacidos en aquellos nidos más accesibles. Bien, sí, es un conjunto de factores que sin duda están causando este declive poblacional tan, tan grande que hemos detectado.
Me gustaría también conocer un poco tu opinión, porque nos hemos convertido en un campo de deportes y un campo de tiro, ¿no? El ver, por ejemplo, bueno, que continuamente o rallies o bicicletas de montaña o motocross o carreras de gente por todas partes. Bueno, la naturaleza se ha convertido en Fuerteventura en la pista de deporte del 80% de Canarias y de España, ¿no? Viendo un poco la cantidad de inversión, además, que se hace relacionada con deporte en naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría su opinión y también un caso concreto, ¿no? Que en el Valle de Haifa, en una zona de nidificación de Guirre, un hábitat de Guirre, hay un cauce público en el fondo, en el valle, y hay flora protegida, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que también se ha puesto de moda que si el tiro al plato, ¿no? Y entonces con plomo, que conlleva que cuando el agua corra, pues habrá plomo por toda esa zona, ¿no? Por ese valle, ¿no? Ese valle de Tetif. Me gustaría tu opinión.
Bueno, a ver, o sea, lo que ya comentamos en la entrevista que tuvimos en febrero, creo que fue, o en principios de marzo, fue que yo lo que echaba en falta muchas veces es una mayor presencia de vigilancia, ¿no? O sea, de agentes medioambientales, que yo sé que están totalmente desbordados, que hay muy pocos en la isla, o de otro tipo de patrullas que permitan la vigilancia medioambiental, que por desgracia no existe en la isla. Entonces, claro, nosotros tenemos una legislación realmente bastante bastante buena en cuanto a la conservación de las especies y de los espacios. El principal problema que tenemos es que no se dedican medios a poder desarrollarla. Entonces, sí, de nada nos sirve que tengamos un montón de especies protegidas si luego no hay realmente vigilancia o agentes de medio ambiente en el medio para poder controlar la afluencia desmesurada de personas por zonas donde existen estos taxones protegidos, ¿no? Entonces, pues hasta que no se ponga remedio a este tipo de uso incontrolado de los espacios, pues quien va a salir perjudicado son todas las especies protegidas, sin duda.
Pero, por ejemplo, en relación, porque principalmente son permisos, ¿no? Los permisos que se dan desde el medio ambiente para hacer rallies o para hacer motocross o para ir rutas de quad o para, en este caso también, que te estoy comentando, es cartuchos de plomo que en cierta forma Ecologistas en Acción, entre otras, y Sea Over Life están pidiendo que se prohíban, ¿no? Entonces, en medio de la naturaleza,
el plomo habría que eliminarlo.
Dime.
No, que sin duda que el plomo es un agente que todos sabemos ya que causa, vamos, que es bien conocido a nivel científico, que causa perjuicio en la salud de las aves que lo ingieren de manera accidental o de manera voluntaria, porque muchas aves consumen pequeños trocitos de piedras o para facilitar la digestión, pues obviamente al consumir este plomo están ingiriendo un elemento que es bastante perjudicial para su salud, ¿no? Entonces, bueno, eso claramente debería vigilarse, debería intentar fomentar un cambio en este tipo de uso de estas municiones.
Había un estudio donde también se veía pues la fragilidad de los huevos, ¿no? En el sentido que el plomo generaba que fueran más frágiles el huevo.
Sí, no me conozco con detalle todos los estudios, pero vamos, que lo que sí que tengo, que sí que soy consciente de que existe ya una serie de bibliografía publicada al respecto y que desde luego el plomo sería un factor que habría que erradicar de nuestros campos, no solo en Fuerteventura, sino en toda España.
Volviendo un poco al trabajo que habéis hecho, bueno, me imagino que tú optas como científico a que el decrecimiento o qué soluciones en la conservación, que es la biodiversidad y que estamos viendo que estamos cada vez en peor situación, ¿qué plantearías para aparte de, por supuesto, solucionar los problemas de conservación, ¿no?
A ver, hay varias cuestiones. O sea, hay algunas que nosotros poco podemos hacer, que son relativas al cambio climático global, porque no depende de nosotros. Periódicamente se celebran conferencias del clima para intentar paliar las consecuencias de la emisión de gases con efecto invernadero. Y por desgracia casi nunca se concluye nada sustancial, sino son como prácticamente conclusiones generales en las cuales los países no se comprometen a disminuir en general la emisión de estos gases con efecto contaminante, con lo cual los cambios relativos al o los efectos relativos al cambio climático va a ser difícil de parar a corto plazo. De ahí poco podemos hacer. ¿Qué podemos hacer desde nuestra perspectiva? Pues en el caso de aquellas especies que se hayan visto disminuidas sus contingentes poblacionales y estén en condiciones más frágiles, más de amenaza, pues subir su estado de conservación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la tarabía canaria, desde mi punto de vista, claramente deberíamos subir su nivel de protección, que está ahora en la categoría de vulnerable, en peligro de extinción. Y sobre esta categoría de en peligro de extinción, pues podríamos desarrollar medidas enfocadas a la mejor protección y más efectiva de aquellas zonas que son las mejores zonas para la especie, ¿no? Muchas de ellas se circunscriben en la zona norte o en la zona sur de la península de Jandía, en los barrancos de la península de Jandía. También hay zonas buenas en el norte. Entonces, en tanto en cuanto seamos capaces de proteger de manera efectiva todos estos lugares, pues estaríamos ayudando a que los efectos negativos provocados por el cambio climático, pues aunque van a seguir actuando, pues todavía nos permitan cierto margen para conservar a esta especie en el futuro en la isla.
¿Qué pasos hay que llevar para hacer que de vulnerable pase a en peligro de extinción? Muy en peligro de extinción, ¿no? Vería yo, ¿no?
Bueno, de momento en peligro de extinción. O sea, hemos pasado de, por poner números, ¿no? Hemos pasado de aproximadamente unos 4.300 o casi 4.400 individuos estimados en el 2005-2006, hemos pasado a unos 4.150 individuos. Es decir, que ha sido una disminución, como ya he comentado, de prácticamente un 70%, ¿no?, de la población. O sea, que ha sido considerable. Pero bueno, aún así, todavía nos quedan 4.150 individuos, ¿no? O sea, que desde luego que son muchísimos más que, por ejemplo, individuos de la especie de pinzón azul que tenemos en Gran Canaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer una propuesta que yo espero que sea la Sociedad Española de Ornitología, que fue la que nos encargó la realización de este trabajo, que sean ellos los que lideren la propuesta al Ministerio para que cambien el estado de conservación de la tarabía canaria. Hay que justificar los cambios con una serie de criterios y desde nuestro punto de vista esta especie los cumple, lo cual no veo ninguna otra solución que no sea subir el estado de conservación de esta especie vulnerable a en peligro de extinción a corto plazo. Espero que sea efectivo pronto.
Explícanos también un poco para los oyentes que no te hayan escuchado anteriormente, pues lo que significa esta ave para Fuerteventura en relación, pues, a la tarabilla canaria endémica de Fuerteventura.
Correcto. Antes de dar una pincelada acerca de la tarabilla canaria, sí que me gustaría comentar otra cuestión que En este estudio, de cualquier manera, también lo que apuntamos es que esta disminución en cuanto al número de individuos presentes de Tarabilla Canaria en Fuerteventura no solo se circunscribe a la Tarabilla Canaria, sino también hemos detectado cambios a la baja, disminuciones en el contingente poblacional de otras especies nativas de la isla de Fuerteventura. En concreto, en relación a los villetas camineros, los camineros o los correcaminos y las currucas tomilleras, ¿no? Y ambas especies, al ser insectívoras, también se han visto, de alguna manera, penalizadas por esta ausencia de disponibilidad de alimento. Y seguramente hay otras especies que nuestra idea sería intentar analizarlo un poquito más adelante, que también han visto reducido su contingentes poblacionales. Pero bueno, es una cuestión que tenemos todavía que estudiar y analizar. Y en cuanto a la Tarabilla Canaria, sin duda, lo que tú comentas, es la única especie de ave que es endémica de la isla de Fuerteventura. Además es especie, porque en Canarias y en Fuerteventura hay otras subespecies, pues por ejemplo la uvara canaria o el guirre, que son subespecies, pero además se comparten con otra isla o con otras islas, como puede ser en el caso del guirre o de las uvaras con Lanzarote, en el caso de la uvara con la Graciosa también, o en el caso del guirre con los islotes de Alegranza, ¿no? Por tanto, este es un vertebrado que es exclusiva de la isla de Fuerteventura, que si desapareciera de esa isla, estaríamos acabando con un ave única y exclusiva del archipiélago de Canarias, ya que solo vive en la isla de Fuerteventura. Así que debería ser, vamos, prácticamente considerado un símbolo para todos los majoreros, ¿no?, esta especie.
O sea que, para que si nos escuchan, pues tanto la consejera de Turismo, el consejero de Economía, la presidenta del Cabildo, etcétera, etcétera, es como si tuviéramos un Museo del Prado y estuviéramos rajando los cuadros de Velázquez y de Goya, por así decirlo.
Bueno, pues es un símil, una metáfora que podría funcionar. Es decir, efectivamente, es un elemento único. La Tarabilla Canaria es única en el mundo. Y además tenemos la fortuna de que la podemos disfrutar en la isla de Fuerteventura. Pero si desapareciera de la isla de Fuerteventura, desaparecería de todo el mundo. Sería como efectivamente un cuadro que perderíamos para siempre. En este caso, un cuadro que perdería la biodiversidad del planeta.
Pues no sé si quieres añadir algo más, Juan Carlos. Bueno, que has tenido uno de los mejores equipos de pajareros de Canarias con mucho, ¿no?
Bueno, sí, me gustaría también agradecer a los otros integrantes del equipo de investigación que hemos llevado a cabo este trabajo. Ya también los presentaba en la anterior entrevista que me hiciste. Y bueno, son de David Padilla, que es un doctor en biología, en este caso por la Universidad de La Laguna. Y bueno, pues ahora trabaja como un profesional autónomo. O Ángel Moreno, que es un técnico del Servicio de Impacto del Gobierno de Canarias. O Marcelo Cabrera, que es un ornitólogo de majorero de la isla de Fuerteventura. Gustavo Tejera, que es también otro naturalista técnico en medio ambiente, en este caso de la isla de Lanzarote. Javier Seoane, que es profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y Luis María Carrascal, que es un investigador, profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Todos ellos, junto con mi persona, hemos integrado este equipo maravilloso de científicos y que hemos podido entender mejor y sobre todo dilucidar el estado de conservación de esta especie en la isla de Fuerteventura.
Primeras espadas, que diría yo, o buenas plumas, como buenos escritores, ¿no?
Sí, muchos de estos colegas han estado o siguen estando trabajando involucrados en otros proyectos de investigación. Por ejemplo, Luis Mar Carrascal lleva muchos años también estudiando la evolución de las tendencias poblacionales de la uvara y las causas de mortalidad de la uvara en Fuerteventura y en Lanzarote. Que son gente que son ornitólogos expertos y que siguen conduciendo proyectos de investigación muy interesantes en Canarias y sobre todo en las islas orientales.
Pues muchísimas gracias, nuestro tarabillero mayor del reino, por así decirlo, Juan Carlos Villera, profesor de Ecología de la Universidad de Oviedo, una de las personas que yo creo que pocas personas han profundizado y han amado tanto o aman tanto a la tarabilla canaria, ¿verdad?
Sí, es mi especie, vamos, que tengo un cariño especial porque hice mi tesis doctoral con ella y, bueno, es, sin lugar a dudas, es la especie de ave más bonita del mundo. ¿Qué cosa?
Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Sofía, por invitarme a participar y entrar en tu programa y, sobre todo, para dar a conocer estos resultados tan, tan preocupantes.
Esperemos que llueva en Fuerteventura. Este año
Ojalá. La
cosa pinta mal también y parece que a ver si nos traen las lluvias, pues yo qué sé, los tambores o lo que sea, pero que llueva, por favor.
Sí, es que sí, es una desgracia, pero por desgracia no, o sea, desgraciadamente las previsiones que se hacen con modelos climáticos para el futuro no son nada halagüeñas para las Islas Orientales, en concreto para Fuerteventura. Pero bueno, veremos.
Vamos a ver. Un abrazo y muchísimas gracias. Y en la recta final de El Javier Malpín nos vamos a ir con una canción. Una canción de un aragonés que todos conocerán, José Antonio Labordeta, y el Canto a la Libertad, que tanto nos hace falta, pero esa libertad, no la libertad que dicen algunos, como Trump. Yo creo que, es importantísimo que abramos la puerta de la solidaridad, de volver a la comunidad y no a los ricos, al camino egoísta de determinada gente que es multimillonaria y no comparte con los demás, sino al revés, nos machaca hasta el final. Y nos vamos con el Canto a la Libertad y... como todos los martes, se decide, primero darle las gracias a nuestro conductor del sonido, Ricardo Araujo, y se despide Sofía Menéndez. Gracias.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre será sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana habrá un día en que todos, al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad.